Buenas tardes. Muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a probar, ¿todo está bien? Perfecto. ¿Todo está bien? ¿Estáis todos bien? Qué bien. Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo renovar y cómo aprender a cambiar ese diálogo interior. Sobre todo el diálogo que nos limita y que no nos permite ser quien podemos ser. Pero como siempre vamos a empezar con un momentito de silencio, lo que nos ayuda a todos a centrar la atención, a conectar con este momento, a tomar presencia. Así que un momentito, podéis respirar profundamente, soltar un poco el aire y a la vez soltar alguna tensión o preocupación que tengáis. Y simplemente observar un poco el cuerpo, relajar un poco la espalda, soltar los hombros, aflojar un poquito el cuello, ajustar la espalda en el asiento. Y puedes conectar con tu respiración. La respiración siempre es la forma fácil para anclar la atención en el presente, para tomar conciencia de este momento. Así que simplemente deja que tu respiración se vaya regulando y que tu atención acompañe ese ritmo natural de tu propia respiración. Y con cada respiración puedes ir entrando un poquito más dentro de ti, encontrando ese espacio interior donde hay calma, quietud. Búscalo a tu manera. Encuéntralo a tu manera. Deja que la respiración te vaya llevando hacia tu interior. Y ahora puedes conectar con la intención. ¿Con qué intención has venido? ¿Qué quieres llevarte? ¿Qué quieres aprender? Cuando ponemos una intención, es como que enfocamos más la actitud interna de aprendizaje. Así, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué estás aquí? Muy bien. Puedes respirar profundamente, mover un poquito tu cuerpo y regresar. Estaba pensando que cuando hablamos de diálogo, hablamos de relación. Nuestras relaciones, podemos medir la calidad de nuestras relaciones por la calidad de la conversación y del diálogo que tenemos con esas personas con las que nos relacionamos. Así que por un momento ahora podéis pensar, mis relaciones, ¿qué tipo de diálogo tengo? ¿Qué conversación tengo? Pues ese es el nivel de calidad que tenéis. Pero no solamente hay una relación con otras personas, sino hay una relación que es muy importante, que es la relación con uno mismo. Y esa relación depende del diálogo que tienes contigo mismo. Entonces tú imagínate que tienes una relación, que convives con alguien al que siempre criticas, o que le estás juzgando, o que le culpas de todo. ¿Sería saludable una relación así? Sería insoportable, ¿verdad? Entonces imagínate si eso lo haces contigo. Ya sé que aquí no pasa, pero hay personas que les pasa. O sea, a veces no todo se puede demostrar, pero hay casos raros, personas que se juzgan o que se critican o que se culpan. Algunas personas, lo digo por si alguna vez os pasa, pues que tengáis una referencia, pero tampoco os preocupéis demasiado porque esto solo pasa en otros países y en otros lugares. Entonces imaginaos una relación así externa, sería insoportable. Y en cambio internamente muchas veces aceptamos que haya esa relación interna. Es más, no solo lo aceptamos, sino a veces nos hemos acostumbrado tanto a un diálogo crítico o a un diálogo de culpabilidad o a un diálogo de juicio, que ya es casi como que forma parte de nuestra vida. Es así. Y es como una exigencia interna, en la que por un lado te exiges, un diálogo de exigencia, no lo has hecho suficientemente bien, tendrías que hacerlo diferente, fíjate lo que pensarán de ti. Y por otro lado, culpabilidad. Fíjate, podía haberlo hecho de una forma distinta. Entonces hay un juego interno a veces de exigencia y culpabilidad que es una fórmula explosiva. Es una fórmula destructiva. Y lo más curioso, por lo menos lo que estaba yo pensando, es una percepción personal, podéis luego chequearlo si pensáis igual o no, pero estaba pensando que muchas veces ese diálogo no es nuestro ni siquiera. Es un diálogo adquirido por la familia, por la cultura, por el entorno, por la publicidad, por las películas. O sea, es impresionante hoy en día los medios de comunicación cómo generan diálogos en nuestro interior, que no son nuestros, pero al final los hacemos nuestros. Cada grupo de personas tiene un diálogo, que es común. Cada ciudad tiene un diálogo. Cada país tiene un diálogo. Cada continente tiene un diálogo. Y nos acostumbramos a ese diálogo. Es como una especie de creencia común en la que es normal hablar de esa manera y nos sentimos cómodos. Pero en realidad nos lo hemos inventado, es decir, no es nuestro. Pero nos adaptamos a eso. Hoy estaba paseando y observaba grupos de jóvenes, tal, y cómo es como hablan, y tienen el mismo diálogo, y parece que se entienden, pero en el fondo es una especie de diálogo en el que es un código común, y entonces nos entendemos. Pero en realidad no estás pensando lo que estás diciendo. No sé si me explico, pero... Y quien dice jóvenes, pues dice pues un grupo de amigos, quien dice la gente de Barcelona, quien va a otra ciudad, hay otro tipo de diálogo. O sea, incluso en España, en las ciudades, cada una tiene su creencia. En Andalucía está el diálogo del calor, y de aquí habrán otros diálogos. Y entonces creamos como diálogos conjuntos que luego los pasamos dentro y se convierte en nuestra realidad. Entonces el primer paso, yo diría, es el... Y es algo que repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y hay que seguir repitiendo. Yo me lo repito a mí mismo, y a la vez es la palabra clave, y es la toma de conciencia. Es decir, la única forma de modificar algo, de empezar a tener una relación distinta, un diálogo distinto contigo mismo, es parar y observar y notar y darte cuenta de qué diálogo tienes. O sea, ¿cómo te hablas? Y para eso lo puedes hacer ahora, pero a lo mejor ahora estás atento, estás escuchando y no te das cuenta. Para eso hay que interrumpirte. O sea, tú tienes que interrumpirte a ti mismo durante el día, forzándote un poco a parar y observar qué pasa. Entonces hay que entrenarse. Requiere un poquito de disciplina. Pero si no hacemos nada, funcionamos en el sistema modo automático, ¿no? Piloto automático, en el que solemos hacer lo que siempre hacemos, lo que hemos aprendido, lo que estamos acostumbrados a hacer y pensar, y funcionamos mecánicamente. Y así funciona la mayor parte de las personas, mecánicamente. Haciendo muchas cosas que incluso no les gustan, pero siguen haciéndolas porque es lo que hay que hacer. Es lo que... No he parado nunca a pensar que puedo hacer otra cosa distinta. E incluso cuando alguien hace una cosa distinta, el que está en piloto automático dice, pero eso no es normal. Eso no es normal. Pero eso, si es que no hace nadie eso. Y es un diálogo que te está diciendo, deja de hacer algo distinto a lo que todo el mundo hace, porque tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, una buena señal cuando hacéis algo distinto y los demás os dicen que no es normal o que es diferente, quiere decir que realmente algo está pasando distinto en vuestro interior. Es decir, el diálogo interno ha cambiado, por lo tanto estás haciendo o hablando de una forma distinta y estás impactando de una forma distinta. Entonces, algo está pasando. Pero si no ocurre nada, es que sigues haciendo lo mismo de siempre. Y el patrón automático es muy curioso porque está basado en un tema que, además, que se habla mucho, ¿no? Es el de la supervivencia. Yo lo oigo en diferentes contextos y yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero cada vez más se habla de que el ser humano, pues su primer instinto es el de supervivencia. Yo no estoy de acuerdo. Pero podéis discutirlo, ¿eh? Quiero decir, no. Estoy de acuerdo que no estéis de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo, o sea, creo que el ser humano tiene una capacidad mucho mayor que simplemente sobrevivir. Pero claro, si entramos en el modo supervivencia, que además la información que nos llega de fuera nos, de alguna forma nos influye de esa manera, nos preocupamos básicamente de tres cosas. En el modo supervivencia nos preocupamos de comer. Claro, si no comemos nos vamos a morir. Nos preocupamos del dinero, porque si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar comida? ¿Y cómo voy a tener una casa? Y nos preocupamos de la seguridad, tengo que sentirme seguro, que significa control. Necesito controlar las cosas, porque cuando están controladas, está bien. Pero ¿cuántas veces hay gente que dice, últimamente no controlo mi vida, no controlo nada, no sé, estoy fatal porque no controlo? Y cada vez controlaremos menos, porque esto va cada vez más rápido, está todo más descontrolado. Así que va a ser difícil. Pero claro, parece muy normal preocuparse por la comida, preocuparse por el dinero y preocuparse por la seguridad. Y la mayor parte de quizás de personas dirían, sí, pero esto es lo básico, hay que construir eso para después sentirte bien. Sí y no. Si crees en eso, necesitas eso. Y no necesitas eso a un nivel muy bajo, necesitas eso a un nivel muy alto. Porque siempre hay algo más que comer o mejor, siempre hay más dinero que guardar o tener, y siempre hay un nivel de seguridad mayor. Así que nunca se acaba. Entonces, en ese modo supervivencia siempre tengo que estar, y es un modo muy egoísta. Porque si yo considero que no tengo bastante y veo que tú tienes un poquito más, si yo puedo quitarte un poquito de la mejor manera posible, por si acaso, tú tienes mucho además, pues lo voy a hacer. Y el por si acaso, pues, y lo voy a guardar, porque no vaya a ser que tú me lo quites. Entonces, en el modo supervivencia hay poca generosidad. Más bien hay un cierto nivel de egoísmo. Y ese diálogo está dentro. ¿Qué va a pasar si no tengo dinero? ¿Y si no pago la casa? ¿Y si no como? ¿Y si? ¿Y si? Y entonces ese diálogo interno es muy agotador. Y además nunca se acaba. Pero externamente hay muchos estímulos para que se genere ese diálogo interno. Y está muy conectado también con la sociedad que vivimos, de consumo. Hay que consumir. Y entonces ahí se genera un lío, una especie de diálogo colectivo en el que estamos todos de alguna manera también metidos y nos parece normal y funcionamos. Pero es un modo bastante incómodo de vivir en el fondo. O sea, parece cómodo, pero es incómodo. ¿Sí? Parece cómodo porque te sientes seguro dentro de ese sistema, que es lo normal, pero a la vez, ¿qué ocurre si estás en el modo supervivencia? O sea, ¿cuál es la actitud que generalmente desarrollas internamente en este modo supervivencia? ¿Qué es lo que mucha gente tiene en este momento en nuestra sociedad? Miedo, fijaros qué rápido, si es que es facilísimo todo esto, nada nuevo. Miedo, porque tienes miedo a perder tu dinero, o tienes miedo a perder y no comer, o tienes miedo a perder tu seguridad, y entonces te proteges, y en la protección te separas, en la protección hay miedo, en la protección funcionas de una manera distinta, y bueno, este es el mundo que estamos viviendo. ¿Y por qué hay tantas guerras? Precisamente por eso. O sea, no estoy de acuerdo como tú piensas, lo que tú haces, y yo para sentirme seguro tengo que terminar contigo. Pero claro, tú empiezas a terminar conmigo, pero luego también nos molesta el otro y al final es el lío que estamos viviendo ahora. Todo está bastante complicado. Y a esto le llamamos mente reactiva. Entonces internamente estás en un modo reactivo, estás reaccionando contra las circunstancias para protegerte, para sobrevivir. Pero el ser humano es mucho más que todo esto. Y lo más curioso es que en sociedades más evolucionadas, entre comillas, no, yo no diría evolucionada, sino yo diría más con más capacidad económica, como puede ser la nuestra, tenemos más miedo que en sociedades más pobres. Y funcionamos más con el sistema supervivencia, sin darnos cuenta que en lugares donde realmente están sobreviviendo. Y ves sonrisas y caras más relajadas en lugares donde hay más pobreza que en lugares donde hay más riqueza. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Pero es más, algunas personas me comentan, Enrique, es que lo que dices está bien, pero a veces es muy simplista, es como decir sí, porque cuando uno tiene problemas, que está en un país que no tiene comida, que no tiene no sé qué, ¿cómo va a pensar de esta manera? Pero es que precisamente las personas que están muchas veces ahí, si no pensaran de esa manera, se morirían. Entonces tienen que ser mucho más creativos que nosotros, que estamos más cómodos en el modo supervivencia y tenemos miedo de perder ese modo supervivencia. En cambio, el que ya no lo tiene del todo seguro, a la vez está más relajado. Dice, bueno, si hoy como bien y si mañana no, pues también, porque al fin y al cabo ya me he acostumbrado. A ver ya lo que comeremos. Y es curioso que en India, quizá algunos habéis estado, y no es que sea todo así, pero sí que es verdad que las personas más sencillas y más pobres no tienen caras de pobres. O sea, tienen aspecto de pobres, externo, pero luego son personas que sonríen y que tienen unos ojos que brillan mucho. Y te preguntas, ¿cómo es posible que en un estado y un nivel tan limitado económicamente o externamente, pero algo hay dentro todavía, hay un brillo que, porque dentro tienen un diálogo distinto. Es una cultura distinta también. Es verdad que se habrán adaptado a esa situación. Y muchos factores, por supuesto. Y no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente la reflexión es, bueno, si nosotros estamos mucho mejor económicamente en la parte de seguridad y de sentirnos con los medios más básicos, más cubiertos, ¿por qué no hay más felicidad, no? ¿Por qué no hay un diálogo más creativo, más constructivo? Y ahí está la cuestión. Y hemos de pasar de alguna forma de la mente reactiva a la mente creativa. Y la mente creativa es una mente que está más conectada, en lugar de con la supervivencia, con el agradecimiento. Está más conectada con, he puesto aquí varias ideas, con la actitud positiva, o sea, de encontrar el lado constructivo de la situación. Y está más conectada también con la inspiración, una mente inspiradora, que busca inspiración en todo lo que está ocurriendo. Y curiosamente han estudiado que el sentimiento de agradecimiento es el sentimiento que se genera cuando tú tienes abundancia. O sea, cuando alguien te regala algo y tú recibes algo, o sea, algo que es más abundante de lo que tenías, ¿no? Recibes algo, agradeces, oye, gracias. Entonces, si tú eres capaz de generar internamente el sentimiento de agradecimiento, aunque no recibas nada, pero la sensación que tienes internamente y cómo se reestructura tu cerebro es como si tuvieras abundancia. Porque el agradecimiento está conectado con un sentimiento de abundancia. Entonces, si eres capaz de crear un diálogo de agradecimiento en tu interior y cada día trabajarlo y recordarte que tienes que agradecer, porque hay un montón de cosas por agradecer, estás creando un diálogo distinto, mucho más creativo, mucho más conectado con la abundancia, y de repente te da una sensación distinta. Y vives en el mismo lugar con las mismas cosas, pero con una energía y una experiencia distinta. Porque al final, y esto ya está también demostrado científicamente, han hecho muchos estudios del cerebro y cómo funciona, al final nuestros pensamientos, que es nuestro diálogo interno, está creando la experiencia en nuestra vida, no las circunstancias. Y la prueba es que hay muchas personas en las mismas circunstancias que tienen experiencias distintas. Entonces, si las circunstancias determinaran mi experiencia, todos en el mismo lugar con las mismas circunstancias tendrían la misma experiencia. ¿Estáis de acuerdo que no es así? No. Dos personas en la misma casa con la misma familia experimentan cosas distintas. Porque su diálogo interno, su experiencia interna es distinta. Entonces ese es el arte, o sea, primero parar. Es la base de todo cambio personal, parar. Y hoy en día es difícil parar. Porque todo nos empuja a seguir haciendo, seguir estando activos, distraídos, moviéndonos, mirando hacia afuera. Y el primer paso es, para, mira adentro. A ver qué historia te cuentas. ¿Qué relación tienes contigo? ¿Qué diálogo tienes cuando te despiertas por la mañana? ¿Qué diálogo tienes durante el día? ¿Qué diálogo tienes cuando algo ocurre que no está bien, que no es lo que tú esperabas? ¿Qué diálogo tienes cuando se rompe algo? ¿Qué diálogo tienes cuando algo no sale como tú esperabas? ¿Qué diálogo tienes cuando alguien te trata de una forma distinta a la que tú esperas? Y ahí te puedes dar cuenta de cómo te tratas. Y a veces incluso hay que escribir un diálogo nuevo. Porque ese otro diálogo está tan arraigado, está tan asumido, está tan somatizado en el inconsciente, que casi parece imposible tener otro diálogo distinto. Porque lo hemos trabajado durante muchos años. Pero no es que sea eso más real que el otro. Fijaros, hemos creado tal hábito de tener muchas veces un diálogo crítico, destructivo, de juicio o de víctima, que parece que la realidad es esa. Y si construyes un diálogo positivo, constructivo, de agradecimiento, uno dice, sí, pero esto no es realista. Esto no es realidad. Hay que ser realista. Realista es fastídiate, maltrátate, júzgate. Bueno, es lo normal. Lo otro es ser idealista. Es exactamente igual. Solo que te has entrenado tantos años con el otro, y te han entrenado, porque sin darnos cuenta nos hemos entrenado mutuamente, que creemos que el otro, porque es habitual, es lo que todo el mundo hace, o la mayoría, es lo que hay que hacer. Pero no es así. Entonces, cuando paras un poquito, cuando te das cuenta, Cuando observas también, como un observador, el diálogo colectivo y cómo todos estamos dormidos dentro de una especie de matrix, estamos ahí todos hablando de la misma manera, pensando de la misma manera, viendo las mismas cosas, teniendo el diálogo de los mismos programas de televisión, que en realidad no nos dicen nada, pero seguimos allí, y las series y tal, y entonces al final es como una especie de estamos todos así, medio dormidos, hablando de las mismas cosas, todo queda bien porque estamos todos ahí dentro, pero ahí no hay vida en realidad. Estamos muy dormidos. En cambio, cuando paras, observas, te das cuenta, y te das cuenta, entonces dices, bueno, ¿qué quiero hacer yo? ¿Quiero seguir ahí? Puedes decidir. ¿Os acordáis la pastilla roja o la verde? Puedes decidir y decir, me tomo la verde. No sé si es la verde o la roja, pero bueno. Y sigo igual, y sigo aquí y me duermo. Pero no vas a ser realmente feliz, ni vas a tener una vida plena. Va a ser una vida de miedo, como decíamos, de preocupación, lo normal. Lo normal. Pero creo que si estáis todos aquí es porque queréis una vida que no sea normal, que sea un poco distinta, que sea más inspiradora, una vida más plena, una vida, que no digo una vida completamente feliz, no, pero sí una vida por lo menos más consciente, más creativa, más inspiradora. Y eso no quiere decir que tengas que ser un artista, no, pero tú mismo creas el arte en tu interior. Y es simplemente el cambio de diálogo. Digo simplemente, pero no es tan simplemente, pero es simplemente. Es simplemente, pero no tan simplemente. Pero es ese cambio interno, ¿sí? Y entonces tú empiezas a darte cuenta que puedes construir diferentes diálogos en tu interior que van a tener un diferente impacto en las mismas circunstancias. Y ese entrenamiento, si lo haces y te entrenas y te interrumpes durante el día para parar otros diálogos, te das cuenta de ellos y empiezas a generar una relación distinta contigo, ese entrenamiento te ayuda a después diferentes circunstancias interpretarlas de formas distintas. E incluso circunstancias que llamaríamos negativas, tu diálogo interno las convierte en circunstancias de aprendizaje o circunstancias constructivas o circunstancias de crecimiento. Y entonces en realidad ya no hay nada malo, sino hay diferentes circunstancias, pero no hay ninguna mala, sino que tú con tu diálogo interno y la relación contigo mismo, hablas contigo según las circunstancias y eres capaz de generar un diálogo que te sirve creativamente dentro de esa circunstancia. Y la vida está llena y cada vez estará más llena de circunstancias que van a intentar, bueno, no intentar, que van a irrumpir en nuestra vida y van a romper y desequilibrar ese estado de, como he dicho antes, de ese piloto automático, esa sensación de, cada vez habrá menos sensación de seguridad. No sé si estáis un poco conectados con a nivel de organizaciones, pero hablan del fenómeno VUCA, se llama VUCA, V-U-C-A. En inglés es, ya ni me acuerdo exactamente, pero estamos en un mundo volátil, incierto, ambiguo y no sé cuál es la otra. Pero como que estamos ahora en un entorno que es todo nada concreto, no puedes controlar, no puedes saber lo que va a ocurrir, sino que tienes que moverte en la incertidumbre, en la inseguridad y en lo que todo es todo se cambia y se marcha rápidamente. Pues claro, es un entorno muy distinto y esto va a ser cada vez mayor así. Los cambios pueden ser impredecibles en cualquier momento. Entonces, ¿estamos preparados para internamente cambiar nuestro diálogo y saber vivir con circunstancias que constantemente están cambiando? Y ese es el trabajo. Porque si esperamos que lo de fuera se ponga cada vez más seguro, más tranquilo, más claro, más no es la realidad. O sea, la realidad ya no es esa. Por lo tanto, el querer buscar eso es estar luchando con una realidad que es mucho más como la plasticidad, ¿no? Más plástica, o sea, que se amolda, se mueve, cambia. Es muy interesante. Más divertido. Porque no puedes controlar, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a fluir, tienes que aprender a adaptarte, tienes que aprender a estar atento, tienes que aprender a gestionar la incertidumbre y tienes que aprender a confiar. O sea, que nos obliga el entorno a desarrollar unas cualidades muy bonitas, que son lo contrario al miedo. Entonces, ¿qué necesitamos para todo eso? Como os decía, necesitamos interrumpirnos durante el día para darnos cuenta de los patrones, pero luego tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y hay como cuatro elementos que nos pueden ayudar a hacer ese cambio internamente de diálogo. Uno son las preguntas. Es muy útil. Estás en una situación incómoda o difícil o que no te gusta, y en lugar de decir, ¿por qué me está molestando? ¿Por qué habla así? ¿Pero qué le pasa? Es lo normal, es lo habitual, es el diálogo que tenemos de protección, de miedo, y además de culpabilidad, porque cuando digo, ¿qué le pasa? Estoy diciendo, algo le pasa a él, me está poniendo mal a mí lo que él está haciendo, o ella. Pero cuando entramos en un modo más de preguntas, puedes preguntarte, ¿y qué puedo aprender en esta situación? O puedes preguntarte, ¿cómo puedo contribuir en esta situación? O puedes preguntarte, ¿qué se requiere realmente en esta situación? O puedes preguntarte, ¿cómo podría estar más tranquilo en esta situación? Y estas preguntas te posicionan en un lugar distinto, ¿lo veis? Entonces el arte de saberte preguntar preguntas es muy útil. Es muy útil para empezar a generar un nuevo diálogo. Entonces alguien viene con una mala actitud y tú dices, ¿qué puedo aprender en esta situación? Y entonces de repente dice, mira, una oportunidad para estar tranquilo y sereno ante esta situación. Y dice, respiras y dices, ¡oh, Dios, Dios, Dios! Y nos reímos, pero en realidad es así. Cuando te entrenas, te das cuenta que hay tantas circunstancias que cuando te preguntas la pregunta adecuada, te dan perspectivas que no las pensabas en otras circunstancias. Ayer mismo me fui a pasear, eran las 9:30, y de repente veo coches de policía aquí en la Plaza Tetuán. Y me acerco, muchos coches de policía, y de repente una moto por el suelo, un coche medio roto y una persona tumbada en el suelo. Y los municipales, la policía, pues alrededor, preocupados, varios coches, esperando la ambulancia, dos personas hablando, y la persona estaba totalmente sin moverse, o sea que debía ser un accidente fuerte. Y luego vino la ambulancia, de hecho vino otra ambulancia, yo me fui ya y no consiguieron ni siquiera ponerlo en la camilla, o sea, porque estaban mucha gente alrededor, no sé, algo debía pasar, debía haber sido un golpe fuerte para el motorista, sobre todo. Entonces, claro, había mucha gente mirando. Y yo hice esa pregunta, o sea, primero me impactó, ¿no? Porque claro, te da una sensación ver la moto rota, ¿no? El coche, o sea, simplemente el escenario ya produce una sensación incómoda, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el diálogo interno? Seguro que más de uno pensaba, ¿ves? Eso por ir en moto. Otro pensaba, el del coche, seguro que se ha pasado el semáforo en rojo o no ha mirado. O sea, cada uno tenía su diálogo, seguro. Entonces yo lo que me hice es una pregunta. Digo, ¿qué se necesita en este momento aquí? O sea, puedo ser curioso y empezar a crear mi diálogo interno como si fuera una película y empezar a culpar a alguien, suponer algo, pero en realidad todo eso es mi propia mente. Pero si hago una pregunta distinta, cambia mi actitud. ¿Lo ves? Y si me pregunto qué es lo que aquí se necesita ahora, y lo que yo sentí que se necesitaba es enviarle mucha paz y mucha luz a esa persona que estaba en el suelo, porque seguramente estaba sufriendo. Y no sé si viviría o no, porque estaba sin moverse. Bueno, pues me quedé un ratito allí y enviándole paz, enviándole luz, enviándole energía. Que no digo que sea lo mejor que haya que hacer, no lo sé. Podríamos a lo mejor haber hecho otra cosa. Lo que no puedo hacer es intervenir, porque no es mi papel, ¿no? Ya está la policía, ya están las ambulancias, ya están los médicos. O sea, ahí no puedes intervenir. Pero ¿cómo puedes contribuir? ¿Juzgando, suponiendo o contribuyendo? La escena es la misma, tú eres un transeúnte, pero puedes enviar una energía distinta. Y dentro, entonces, tu diálogo es distinto. Si es un diálogo como el anterior, ¿cómo te vas a casa? Con miedo, con inseguridad. Y si eres una madre y tu hijo tiene moto, ¿cómo te vas a casa? Dios mío, cuando llegue a casa voy a hablar con mi hijo porque le voy a decir que no sé qué, que la moto es peligrosísimo. Y entonces ya has asumido toda esa energía, te la has metido dentro y ya vives otra vez con más miedo todavía. Y ese accidente lo tienes todo el rato metido en la cabeza, pero no por el accidente, por esa persona, sino ¿y si le pasa a mi hijo? Y otra vez entramos en el modo supervivencia, en el modo miedo. Cuando en realidad yo estaba pensándolo, me ayudó mucho a reflexionar mucho sobre la vida y sobre la muerte, ese accidente. Luego me fui a pasear y pensaba, fíjate, esa persona iba en su moto, que no sé si era chico o chica, porque no se veía. Pero seguramente iba con sus pensamientos. Mañana haré no sé qué, o tal vez voy a ver a tal persona, luego ir al cine, yo qué sé, los pensamientos que voy a tener. Y en un segundo, la historia cambia. En un segundo. No sé si habéis tenido accidentes de moto, yo he tenido 5. Es en un segundo. En un segundo cambia. 5 en un año tuve. Cuando empecé a ir en moto. Hace 35 años. No, no, sigo yendo en moto. Y solo he tenido uno en mi época de meditador, o sea, en 30 años, pero fue porque salió un coche de un garaje y me embistió. O sea, yo iba a 20 por hora calculándolo todo porque voy muy... Pero claro, salió un coche y ni miró y me llevó, sacó por los aires. Pero aparte de eso no ha habido más. Pero el primer año sí, el primer año aquello era... no me maté por milagro porque salí volando incluso. Era todas en Barcelona, porque yo vivía en Barcelona. De hecho, hoy he pasado por el sitio donde tuve el accidente más, diríamos, más grave, que salí volando y me pegué contra un palo. Y llovía, era de noche. Y me volví a casa, o sea, el que me atropelló no era como ahora, que vi la policía. En esas épocas era distinto. Me dijo, ¿qué tal? Y yo estaba ahí con un golpe aquí, la moto por allá. Bueno, empujé la moto y me fui andando a casa con la moto empujándola. Eran otras épocas. Entonces ayer me ayudó a reflexionar y el diálogo interno fue muy creativo, gracias a esa situación. Creativo no quiere decir que te rías, que no, creativo quiere decir que te activa, que te estimula, que te inspira, que te hace pensar en la vida, en la muerte, en las personas. Eso es creativo. Y no entras en el modo miedo, supervivencia, protección. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿cuál es el diálogo interno que te entrenas a tener? Porque si generas un diálogo creativo de cualquier circunstancia, al final estás como muy motivado. Y pensaba eso, la vida es atención, porque en un segundo te cambia la vida. A esa persona le cambió la vida, sea como sea. O en el hospital, o se ha muerto, o lo que sea. Pero ya no iba a hacer al día siguiente lo que pensaba hacer, ni por muchos días. Y nuestras vidas son así de frágiles. ¿Estáis de acuerdo o no en esto? Pero incluso sin ir en moto, ¿eh? O sea, hoy en día la gente va con los móviles, y yo cuando voy en moto o voy en coche, ya no es que le atropelles o no, es que tienes que vigilar no atropellarle, incluso en condiciones que tú tienes razón. Porque la gente te cruza la calle así. Cada vez hay más. Y dices que me lo llevo por delante. Y ni te miran algunos. Siguen. Y dices, Dios mío, casi le mato y ni se entera. Y está con el WhatsApp. Ah, sí, pues sí, sí, sí. Este es el mundo que vivimos. O sea, que en un segundo puede ocurrir algo. Entonces, ¿soy consciente de eso? ¿Pongo atención en mi vida? Por lo menos lo máximo que pueda para estar alerta. Y este entrenamiento de interrumpirte, de parar, te ayuda a estar alerta. Entonces, haceros preguntas. Pero siguiente es perspectivas, cambio de perspectiva. Fijaros, ese chico, esa chica que estaba allí, pues yo lo veía como un observador. Porque claro, en realidad no tenía ninguna relación conmigo, ¿no? Entonces, si pasa algo a alguien conocido tuyo, ¿cómo pensaría una persona que lo está viendo desde fuera? Y te pones otra perspectiva y lo ves completamente distinto. Entonces te puedes posicionar en diferentes perspectivas ante una situación. Esta es un poco dramática, pero cualquier otra más sencilla de tu vida. Tienes un problema con alguien y dices, ¿cómo lo vería mi madre? ¿Cómo lo vería mi jefe? ¿Cómo lo vería mi amigo? ¿Cómo lo vería mi profesor de la escuela? Y dices, jo, si lo viera mi profesor diría, qué tontería, esto no sé qué. Y entonces te das cuenta que con diferentes perspectivas también interpretas ese diálogo de una forma distinta, tienes un diálogo distinto. El siguiente podría ser afirmaciones también. Es decir, te afirmas positivamente cuáles podrían ser los mejores resultados en esa situación. Y generas afirmaciones positivas de ti mismo, de la situación, y es un diálogo completamente distinto. Y el otro podría ser visualización. Ante diferentes circunstancias de tu vida, si eres capaz de parar, interrumpirte, darte cuenta de ese diálogo, a lo mejor de juicio, crítico o de víctima, paras, cortas y visualizas cuál sería el mejor resultado en esta situación. ¿Qué sería sentirme feliz en esta situación? ¿Cómo sería sentirme en paz en esta situación? Y visualizarlo y sentirlo. Y en la medida que vamos trabajando eso una y otra vez, se va convirtiendo en un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito va entrando dentro hasta que al final se convierte en una actitud más normal. Tu diálogo es más constructivo, afirmativo, visualizando lo mejor que puede ocurrir, y de repente empiezas a cambiar tu vida, porque cambia tu experiencia. Entonces, una técnica muy sencillita es poner tres palabras, o si queréis cuatro o cinco, pero bueno, tres está bien, de cuál sería tu yo ideal, cómo te gustaría ser. Entonces yo lo he pensado hoy, ¿no? Que ya lo tengo pensado muchas veces, pero lo voy cambiando. Pero hoy pensaba, tres, vamos a ver. Pues soy auténtico, que no quiere decir que ya lo sea, sino mi yo ideal, ¿no? Auténtico, libre y sereno. Qué combinación. Solo pensar es que ya me, soy auténtico, voy por la vida auténtico. O sea, yo mismo, sin pretender nada, sin esperar que los demás, sin hacer la vida que otros quieren que yo haga, sin estar justificándome. No, soy auténtico, soy yo, ya está. Y soy libre. Libre de preocupaciones, libre de la opinión de los demás, libre de los miedos, libre. ¡Uf! Madre mía, qué maravilla. Y sereno, tranquilo. No me digáis que solamente estas palabras ya. Pues las tienes esas tres y podéis elegir otras. Puedes elegir, soy una persona muy amable, soy una persona cariñosa y soy una persona, eso, pacífica, lo que queráis. Y entonces cuando interrumpes en el día y paras y dices, ¿quién quiero ser? Libre, es que me estoy metiendo en un lío, fuera. Sereno, estoy aquí estresándome, respira. Auténtico, pero me estoy justificando y aquí estoy en una conversación que no tiene sentido y aquí dentro dándole vuelta, fuera. Y si eso lo repites muchas veces al día, durante muchos días, al final te empiezas a convertir en lo que tú quieres convertirte. Y vas soltando en lo que no quieres ya ser. Porque lo que somos ahora no es que sea la verdad, no es que sea la realidad. Es la historia que hemos ido construyendo aquí dentro en nuestro diálogo interno. Y nos lo decimos muchas veces ya casi sin darnos cuenta. Es el inconsciente que nos lo dice. Si tú eres tímido, si siempre lo has sido. Mentira. Si tú sabes que tú no puedes expresarte de la misma manera que otros, hay otros que son así. ¡Mentira! Tú eres una persona ansiosa y nerviosa. Siempre te lo dijeron tus padres. ¡Mentira! Nos lo han dicho, nos lo hemos creído y lo hemos repetido. Y lo hemos sentido además. Porque alguna circunstancia me ha dado la confirmación de eso y dices, ¿ves? ¿Ves? Me he puesto nervioso delante de estas personas. ¿Soy una persona nerviosa? Siempre me lo han dicho. No, es una historia que tú construyes. Así que puedes decidir la nueva historia. Pero acuérdate, tienes que tener disciplina para interrumpir. Interrumpir con fuerza, porque si no interrumpes el patrón tiene tanta fuerza que te va a seguir indicando lo que tú crees que eres. Y luego hay otra voz que es una especie de... ¿Qué palabra me ha venido hoy? Una especie de parásito. Eso es fantástico. O sea, tenemos una serie de parásitos dentro que intentan evitar que algo nuevo entre. Y se comen lo nuevo. ¿Qué tonterías te están explicando? Eso no tiene nada que ver con la realidad, con la cantidad de problemas que hay. ¿Cómo vas a ser? Bah, eso es simplemente conferencias y charlas que se dicen, pero esto no es verdad. Lo único es... Están ahí por dentro comiéndote por todas partes. Entonces tienes que darte cuenta de los parásitos. ¡Otro! Otro sale por aquí. Como si fueran mosquitos. ¿Os acordáis de aquella canción que dice no me moleste mosquito? Pues tienes que hacer una que diga no me moleste parásito. Entonces hay parásitos mentales que nos molestan. Y se comen el intento de diálogo. Y si no son interiores, son exteriores. Y te viene alguien que te dice... ¿verdad? Te dice, ¿pero dónde vas tú con eso? A ver, ¿quién te ha comido el coco? Déjate de tonterías. La realidad es otra. Así no, esto no es verdad, hombre. Y bueno, nos reímos y uno dice, sí, no, pero esto no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil y no es tan difícil. Porque lo hacemos. Simplemente que la creencia es que lo que hacemos habitualmente creemos que es lo que es fácil. Y lo que no hemos hecho habitualmente creemos que es muy difícil. Pero en realidad es el mismo esfuerzo. Es el mismo esfuerzo. ¿Cuál es? Repetir una historia, creértela y sentirla. Entonces, fijaros, cuando os he dicho esas tres palabras y le he puesto un poquito de sentimiento y he puesto una cara distinta, muchos de vosotros habéis sentido algo. No todos, pero muchos, ¿verdad? Y he dicho, algunos habéis sonreído. Algunos habéis sentido lo que yo estaba sintiendo. ¿Estáis de acuerdo o no? O sea, no es tan difícil sentir esa experiencia. No es tan difícil. Porque todos sabemos, en el fondo, lo que es ser libre. No me refiero libre a hacer lo que te dé la gana, sino una sensación interna de libertad. Lo sabemos. Todos sabemos, en el fondo, lo que es sentirte sereno y tranquilo. Lo sabemos. Y todos lo sabemos, en el fondo, porque hemos sido en muchas ocasiones auténticos. Y muchas veces lo sabemos porque no hemos sido auténticos. Y ahí nos hemos sentido, uff, este no soy yo. O sea que la información la tenemos. Y si no la hemos visto en películas, ¿sabéis por qué nos emocionamos en las películas? Ciertas películas, que nos emocionan a unos más que a otros, ¿no? Pero cuando consiguen, diríamos, describir una escena en la que están tocando un valor de estos que son para ti importantes y lo ves proyectado en un personaje, te emociona, porque te está tocando lo que tú quieres. Entonces, cuando evocan la libertad, o evocan la autenticidad, o evocan la paz, o evocan el amor, y de verdad lo han hecho bien, porque hay muchas películas que están muy bien hechas, hay escenas fantásticas, claro. Estar ahí tocándote dentro. Y tú dices, eso es lo que yo quiero. Y tú la ves otra vez. Y la vuelves a poner otra vez. Pero claro, cuidado. Porque lo que haces es que la ves fuera. Dice, he visto 20 veces esa película. Claro, tampoco tienes que acostumbrarte a verla. Lo que tienes que hacer es convertirte en eso. Convertirte en eso, o sea, replicar eso que estás viendo y que te lo está mostrando y te está dando la muestra, te están diciendo cómo se puede hacer, porque los actores lo que hacen es representar un guión, representar un diálogo, con un tono de voz, con una emoción, con un sentimiento que genera una experiencia. Y es tan fuerte cuando lo hacen bien que a través del cine te llega a ti la experiencia, lo mismo que el teatro, ¿no? Entonces, si en lugar de solamente quedarte con la escena, conviertes esa escena en algo tuyo, tú empiezas a experimentar también eso. O sea, que tenemos muchos, ¿cómo diría yo?, muchas facilidades para crear esa experiencia. Hoy estaba pensando en un pequeño vídeo que ponemos muchas veces en las empresas cuando trabajo, de esta película, que nunca me acuerdo exactamente su nombre, la leyenda de Bunger Blum. ¿Te os suena? Uno que juega al golf. ¿Bunger? Vale. Y hay una escena muy bonita en la que él tiene que jugar y el que le acompaña, el caddy, le dice, no des ese golpe así. Dice, tú déjame, tú no sabes. Y entonces dice, bueno, pues si no quieres aprender. Pero bueno, luego se lo piensa y dice, bueno, a ver, dime. Dice, mira, observa al otro, ¿no?, al contrincante. Dice, mira lo que hace. Dice, se olvida de todo el mundo. Dice, está viendo el agujero, no ve nada más que eso. Se conecta con el entorno, mira la cara que pone y busca el golpe. Dice, pero no busca el golpe, sino espera que el golpe le busque. Y lo único que hace es prepararse. Y se ve haciendo así. Zoom, zoom. Y de repente hace. Boom, y sale un golpe estupendo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo lo hago? Dice, conéctate con el momento. Dice, no pienses lo que tienes que hacer. Conéctate con la naturaleza. Bueno, luego le da un sermón muy bonito, ¿no? De la naturaleza, la vida, no sé qué. Y de repente él está así. Es como si todo el mundo desapareciera. Como si solamente viera el agujero, la banderita allí. Y las nubes, el cielo, todo. Y él se conectara. Y de repente hace. Boom, y sale un golpe estupendo, ¿no? Y el del otro dice, bueno, siempre uno de los malos tiene suerte con un golpe, ¿no? Pero ahí sigue la historia, ¿no? Pero es esta escena, si en lugar de verla, la haces tuya, yo ahora mismo la estaba pensando y estaba sintiendo eso, o sea, empiezas a conectarte en un momento con la vida, con la luz, con el sol, con Dios, con tu ser, y en lugar de buscar el golpe, es decir, de querer controlar las cosas que ocurren fuera, fluyes y esperas que el golpe venga a buscarte, es decir, que las circunstancias vengan a ti, es totalmente distinto. En lugar de objetivos, que todo el mundo quiere hoy, objetivos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál objetivo? Objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, me voy a proponer esto, y esto, y esto, y nunca los cumples. Ya sé que este grupo es distinto, pero hay personas que les pasa, no sé, que los cumplís todos. En lugar de ponerte objetivos, te pones como energía, o sea, ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Y verás que las cosas aparecen las que realmente tienes que hacer, no las que tú te propones. Porque las que te propones, perdona que os lo diga, pero muchas veces no son nuestros objetivos ni nuestros deseos. Están influidos por la publicidad, por las películas, por los comentarios, por los demás. Y tenemos un montón de ideas que no son nuestras. Y nos pasa que cuando acabamos de hacer algo decimos, ¿y por qué he hecho esto? Estás influido, estamos muy influidos. Pero cuando empiezas a convertirte en quien quieres ser, vienen las cosas que realmente conectan contigo. No son objetivos que tengo que conseguir, sino tú estás aquí y el objetivo, llámale como quieras, viene y tú respondes. Y la circunstancia viene y tú respondes. Y las cosas ocurren y tú respondes. Entonces es una vida totalmente distinta. no vas controlando, sino vas fluyendo. Y se puede vivir así. Suena un poco abstracto, pero es verdad. Yo vivo muchas veces así. No siempre, pero muchas veces así. Yo le llamo magia. A mí no me gusta controlar. Me gusta que de repente llamen y me sorprendan. Y de repente ocurren cosas. Y no todas son buenas. No todas son lo que tú esperas. Pero todas son para aprender. Todas son para seguir creciendo. Todas son para darte cuenta de algo. Incluso situaciones que aparentemente llamaríamos negativas. Tensión con alguien, circunstancia que no sale, algo que se estropea. Y aún así es algo que viene y dices, bueno, ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo juego la jugada esta? ¿Cómo genero un diálogo distinto? Y entonces hay aprendizaje siempre. Entonces incluso los malos momentos se convierten en situaciones interesantes. Y cada día es una sorpresa. Si estás abierto a jugar así, cada día es una sorpresa. Y la sensación que tienes es que la vida está más en tus manos. No controlada, sino que tú vives más la vida que quieres vivir y no la vida que otros quieren vivir. O no esperas a que llegue tu vida, la que tú esperas vivir, cuando ya hayas terminado con un montón de cosas. Que llamamos trabajo, pagar la hipoteca, jubilación, tantas cosas. Es otra vez un condicionamiento que nosotros creamos. Basado en el miedo, basado en la supervivencia. El otro día me decían, dice, si una persona encuentra un trabajo fijo, que no le gusta, pero es fijo, y si no toma una decisión antes de 3 años de buscar algo distinto, después es muy difícil ya dejarlo. Porque siempre viene el mismo diálogo. Bueno, claro, ahora ya que estoy aquí, no voy a dejar los años cotizados, ¿no? Claro, es que... Y total, solo me faltan 20 años para la jubilación, claro, si no después tengo que... Y luego, claro, 2 más, ya solo me quedan 18. Y luego 2 más, y no, si no me gusta, pero ¿qué vas a hacer? Porque total, están mal las cosas. Y el diálogo es muy similar, se repite. Yo lo he escuchado muchas veces. Claro. Y yo no digo que dejéis el trabajo ni nada, sino que simplemente que paréis, que interrumpáis ese diálogo y os preguntéis, pues esto es lo que quiero. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Cómo podría ser yo distinto? Si no tuviera miedo. No sé, esas preguntas te activan otra percepción de la realidad. Y a lo mejor, tal vez, haciéndote esas preguntas, la vida te trae circunstancias diferentes. Y esto es así, lo he visto en muchas personas, cuando se han atrevido a romper ese patrón de miedo y de inseguridad. Y de la creencia de que, si no tengo algo controlado y fijo, no va a haber otra cosa. La mayoría que tiene la valentía de atreverse, no a dejar, sino a empezar a mover la energía en otra dirección, os puedo decir que casi todos los que he conocido encuentran otra cosa. ¿Por qué? Porque vas creando otra cosa, entonces aparece otra cosa. Pero si no creas otra cosa, aparece lo mismo. ¿Cómo va a aparecer algo distinto si tú no creas algo distinto? Eso le llamamos suerte, ¿no? A ver si, a ver si, a ver si, a ver si aparece una persona, a ver si me suben el sueldo. Digo, pídelo. No se me había ocurrido. Esto me ha pasado con varias personas. Digo, mira, si no quieres cambiar de trabajo, por lo menos pide un aumento de sueldo. Ah, sí. Digo, ¿te lo mereces? ¿Llevas cuántos años? ¿Tanto? ¿Y no has hecho nunca? No, es que... Y de repente hablan y dicen, oye, me han dicho que es posible. Digo, hombre, ¿por qué no lo has hecho antes? Pero mueve algo la energía para que sientas que en tu vida hay algo distinto. Pero si no, la sensación de estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, genera un diálogo que al final es un diálogo un poco desmotivador. Y entonces la vida es un poco, está desmotivada. Y falta energía. Y la energía no la generamos porque consigamos cosas. La energía la generamos cuando creamos un diálogo interno que genera energía. Cuando somos capaces de parar ese diálogo limitado y crear un diálogo más creativo, eso nos da lo que se llama poder interior, poder personal. Y hoy lo que necesitamos es poder personal. Porque hay que afrontar muchas circunstancias. Entonces la meditación nos ayuda en todo esto. La meditación formal, cada mañana, siéntate un ratito a meditar. Aquí muchos ya lo sé que lo hacéis, pero los que no, probadlo. Y por la mañana generar la intención, generar la visualización del día. ¿Cómo quiero que sea mi día hoy? ¿Qué intención le quiero poner? O sea, ser intencionales en vuestra vida. No tienes que cambiar las circunstancias, tienes que cambiar aquí dentro el diálogo. Tienes que cambiar aquí dentro la intención para el día, darle un color distinto, el que tú decidas. Y ya empiezas con intención, ya empieza distinto. Y acuérdate de la intención durante el día. Y para entre medio, a las 10, a las 11, a las 12, para. Y pregúntate, ¿estoy viviendo mi intención? Uf, no, madre mía, si ni me acordaba. Venga, pues ponla otra vez. Y ponte esas tres palabritas. ¿Estoy viviendo libre? No, venga, un poquito libre. ¿Cómo sería? Venga, va, pues una vez más relajado, vale. ¿Estoy siendo auténtico? Uf, no, en absoluto. Le he dicho al otro que no sé qué, he dicho todo lo pensado al revés. Venga, ¿qué sería ser auténtico? Venga, voy a expresar con tranquilidad, pero voy a expresar con claridad lo que siento. Vale. Al cabo de media hora te olvidas. Pero para, para. Estoy como estoy, la intención. ¿Dónde está la intención? Ni me acuerdo. Ah, pues espérate. Y eso cada día, cada día. Interrumpe, interrumpe, interrumpe. Y por la noche o por la tarde, otra vez, llega a casa y tómate media hora, cuarto de hora, 20 minutos. Para y dices, ¿cómo ha ido el día? O sea, me puse la intención. ¿Qué intención? Ya ni me acuerdo. Ah, bueno, es igual. Ah, sí, ya me acuerdo. Se me escapó el día entero, no hice nada. Bueno, pruébalo mañana otra vez. Pero necesitas, si quieres cambiar algo en tu vida, hacer algo distinto en tu vida. No hay otra posibilidad. Y entonces entrénate a hablarte de forma distinta en esos momentos. Y empieza a generar una relación distinta contigo, una relación de amistad, una relación de aceptación, una relación de motivación. Y luego, si quieres, si te gusta y si crees en ello, genera también una relación con Dios, con lo divino, con lo espiritual, con lo que quieras llamarle. Pero también es muy interesante tener internamente un diálogo y una relación con alguien que no está en este plano. Y ocurren muchas cosas mágicas también. Y para eso no necesitas sentarte. Eso lo puedes hacer durante el día en movimiento, buscando pequeños momentos, parando un poco, respirando. La respiración te sirve de anclaje. No es que sea la solución, pero sí que te sirve de punto de partida. A mí es automático. Estoy en un sitio, veo que tal, no sé, o ha pasado algo y... No es que diga respiro, no, lo hago, o sea, me sale automático. Entonces, oh, madre mía, qué situación, venga va, ¿cómo lo hago esto? Vale, ¿cómo me lo planteo de una forma distinta? ¿Cómo puedo contribuir? Pero la respiración ya es como si te libera un poco de la tensión. Probadlo, no es difícil, pero hay que introducir en la vida esos elementos, ¿sí? Y luego, si no solamente diálogo, sino actúa también de una forma distinta. Actúa de forma positiva. Genera comportamientos diferentes. Entrénate a hacer algo cosas diferentes, porque el comportamiento también influye en tu diálogo interno. Entonces, a lo mejor en lugar de hablar mucho, ponte a escuchar. En lugar de criticar, ponte a reconocer y a apreciar. Yo me acuerdo de una persona que tenía un conflicto con otra. Y otra le dijo, no, le decía esto, ¿no? Dice, es que claro, con esta persona es que siempre hay una cosa que me gustaría corregirle porque es que no lo hace bien. Y la otra le dijo, no, solamente aprecia, aprecia. Sí, pero y sí, aprecia. Aprecia solo, enfócate solo en apreciar todo lo que hace bien. Esto os lo diría para vuestros hijos o tal, ¿eh? Sí, también sirve. El cambio fue espectacular en la otra persona, en la relación de los dos. Espectacular. Dejar de corregir, pero nada, o sea, cero corrección y apreciación y reconocimiento de lo que haces bien. Y empezó a hacer cosas de las que antes no hacía bien, bien. Porque cuando tienes energía positiva, tienes reconocimiento, también se te abre a ti la cabeza y ves más cosas. Entonces es distinto. Hay que hacer ese cambio, como queráis, pero algo. Aquí dentro. Y os sorprenderéis, de verdad. Se vive de una forma muy distinta. Y siempre pasan cosas, pero dentro tú construyes tu diálogo. Siempre hay otra posibilidad. Yo tengo esto aquí dentro, siempre hay otra posibilidad. Antes lo decía con el trabajo, siempre hay otro trabajo. Siempre hay un trabajo. Tenía como un montón de posibilidades. Por eso nunca me quedaba sin trabajo. Y la última posibilidad era, pues me voy al campo y cuido la casa de alguien. Y seguro que me dan un sitio. Dicen, cuídalo. Tenía como muchas posibilidades. La última nunca llegó, pero también estaba. ¿Qué pasaba? Que entonces nunca tenía la sensación de que no voy a encontrar trabajo. Porque en mi cabeza habían siempre otras posibilidades. Y sigue habiendo siempre otras posibilidades. Y así con muchas cosas las voy cambiando y voy creando nuevas posibilidades. Claro, me hace sentirme que siempre hay posibilidades. ¿Pero quién las crea? Yo. Y luego la vida te las trae. Ah, eso es suerte. Pruébalo. Pruébalo. Atrévete a vivir en el mundo de las posibilidades y no en el mundo del miedo. El mundo del miedo es el mundo que te encoge. No, esto no suelto porque y si luego no. ¿Y si no viene? ¿Y si no hay más? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no tiene? ¿Y si no como? ¿Y si? Tira todos los isis y verás, a ver qué pasa. Y genera posibilidades. No solo voy a tener yo, sino voy a incluso contribuir para que otros tengan. No solo me va a llegar a mí, sino voy a ayudar para que otros incluso reciban. Y entonces generas energía. Y cuanto más das, más recibes. Y este es el título de la próxima conferencia. En el dar está el recibir. Que se emitirá en abril, me parece que es. Hoy lo hemos puesto. Pero en Madrid. Pero bueno, la graban también, o sea que la veréis. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con un poquito de meditación, con todas estas ideas para que vayan entrando dentro. Bueno, puedes, como siempre, buscar una postura adecuada, respirar profundamente, una exhalación más larga de lo habitual, y verás que es una sensación de relajación. Y ahora, dirige tu atención hacia el interior. Y observa cómo está tu mente. ¿Qué diálogo hay en tu interior en este momento, después de todo lo que has escuchado? ¿Qué dice tu mente? ¿Lo acepta? ¿Reacciona? ¿Está escéptica? Obsérvala con desapego. ¿Cómo está tu mente? ¿Se le han ocurrido ideas? ¿Está creativa? ¿O al contrario, está reactiva, defendiéndose, justificando? Observa. ¿Qué diálogo hay dentro de ti? Y ahora pregúntate, ¿cuál sería el mejor escenario en mi mente, de mi situación actual en mi vida? Y conviértete en tu mejor amigo y ten una conversación en tu interior, de tu mejor escenario. Constrúyelo en tu mente. Atrévete a ser creativo, a ser creativa. ¿Cuáles serían esas tres palabras de tu yo ideal? ¿En quién te quieres convertir? Y dale sentimiento a cada una de esas palabras y a esa situación ideal. Háblate a ti mismo. Háblate a ti misma. Construye alguna afirmación. Como antes yo os he dicho, soy libre, me siento sereno, soy auténtico. Crea afirmaciones en tu mente con tus palabras, con tus tres palabras, tus tres cualidades. Y dilo en presente, soy, y observa el impacto, siéntelo. y mantente ahí sintiéndolo un poco más. Simplemente afirma quién eres, quién quieres ser, y dale sentimiento. Conviértelo en una experiencia, en tu diálogo interior. Soy, soy, me siento, soy. Y ahora imagina que desde el centro del universo desciende sobre ti una luz dorada, hermosa, una cálida luz acogedora que desciende sobre ti. Una luz que limpia tu mente y limpia tu corazón. Una luz que llena tu mente y tu corazón de esperanza, de inspiración y de amor. Siéntelo por un momento. Una hermosa luz que llena tu mente y tu corazón de esperanza, de inspiración y de amor. Puedes respirar profundamente, mover tus manos, mover un poco tus pies, sonreír y regresar. Muy bien. Espero que os haya sido útil. Y nada más. Om Shanti y buenas noches. Mm-hmm.